Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tus misericordias, Señor. Y en el nombre de Cristo, Señor, ponemos esta clase en tus manos, Señor. Te pedimos que bendigas y unjas, Señor, la boca de nuestro pastor, Señor, que esa palabra que tú, Señor, tienes para todos, Señor, sea de grande bendición, Señor. Bendecimos a todos los que estamos aquí, Señor, y a los que están por entrar en video, Señor. En el nombre de Cristo pedimos tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda tu luz y verdad. En el nombre de Jesús, amén.
Sí, recordemos que como les decía ahorita, está aquí hablando el Señor de su segunda venida, y que habíamos leído en el, ya si tienen ahí su Biblia en Mateo 24, habíamos leído que dice el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y empieza a dar la descripción, y dice el 30, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todo eso. Entonces, estamos hablando del momento cuando termina la gran tribulación y viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para situarnos más o menos dentro de la cuestión profética, en qué momento está hablando esto. Y para esto también necesitamos recordar lo que hemos aprendido pues, en cuestión de la profecía de la semana 70 de Daniel. Si hacemos un poco de memoria, vimos que la profecía de las 70 semanas de Daniel que están establecidas sobre el pueblo de Israel, La semana número 69 se terminó cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Ahí terminó la semana 69, que son semanas de 7 años, o son periodos de 7 años. Y entró la época de la iglesia hasta la fecha, y que la tribulación viene siendo la semana 70, que todavía no ha empezado. Podríamos decir que está parado el reloj profético de Israel para dar paso a la época de la iglesia. Entonces, cuando se reanude ese reloj profético de Israel, con la semana setentava, es la semana de 7 años de la tribulación. Y también recordemos que el inicio de esa semana 70 es el rapto de la iglesia, es cuando el Señor toma la iglesia y la lleva al cielo con cuerpos glorificados, o sea, la resurrección de los que hayan muerto y la transformación de los que estén vivos, será llevada al cielo, y entonces ya durante esos 7 años de tribulación no está la iglesia en este mundo, sino que está en el cielo, ya con cuerpos glorificados. Entonces, y aquí está hablando del último día. Vamos a decir, porque dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, entonces ese es el momento glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario, alguna pregunta para poder ubicarnos en lo que vamos a leer ahorita, que nos va a ayudar Maye a leer del versículo, ¿qué dijimos Maye?
Del 31.
Del 36
del 35. Al 51. Sí, perdón, 36 al 51.
Uh-huh. Del 36 al 51.
Dice.
Adelante, sí.
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué duro.
Está fuerte, ¿verdad? Pero es el mismo Señor Jesucristo hablando de ese momento, es cuando le llaman el día del Señor, el día que el Señor viene. A cumplir varios propósitos. El primero es viene a juzgar a las naciones, y viene también a rescatar al pueblo de Israel, y viene a dar por se empiezan a desatar una serie de cosas según la escritura, los juicios, etcétera, y el inicio del milenio con el Señor Jesucristo reinando ya aquí en la tierra, ¿no? Que hemos hablado algo de eso. Pero siempre ha habido de parte del pueblo de Israel la inquietud de preguntarle al Señor, o de la gente, de saber cuándo va a pasar eso, ¿no? Entonces, hay para que nosotros no estemos dejándonos llevar por a la gente alarmista, en primer lugar, para que venga el arrebatamiento de la iglesia, tienen que suceder una serie de acontecimientos que están sacados de la escritura, como que se va a formar una coalición de naciones en el Mediterráneo, y va a haber Israel va a reedificar el templo y una serie de cosas previas, de manera que ahorita no podríamos decir que es inminente la segunda venida del Señor Jesucristo. Falta que se cumplan ciertas señales para que, y obviamente la señal principal es, pues, el arrebatamiento de la iglesia, que ya la iglesia es llevada por el Señor Jesucristo. Pero con respecto al primer versículo, al 36, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Vamos a leer algunas citas en referencia a esto. Por ejemplo, ¿con quién empezamos? Glenda, ¿cómo andas? ¿Lista? Ok, Mateo 25:13.
Ok. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Ok, entonces fíjese, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí, Glenda? ¿Qué hagamos?
Velar, pues que estemos literalmente esperando, la verdad, que estemos preparados, que estemos atentos, que no nos distraigamos.
Exacto, bueno, hay que estar atentos a conocer la escritura y saber.
Preparados.
Recordemos lo que hemos mencionado, que la escritura, aunque es escrita por muy diversos personajes que muchos de ellos ni se conocieron y hablaron en diferentes épocas y hablaron de profecía, pero tenemos que, la teología tiene que agarrar los 66 libros de la Biblia y coordinarlos y checarlos de manera que la forma de interpretar una cosa y otra y que acomode con todos esos libros de todas esas personas, de todas esas épocas, o sea, no tiene que, ¿por qué? Porque sabemos que es un solo autor, aunque se haya escrito con todas esas gentes. Entonces, de hecho, al Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, hay una cita donde le preguntan al Señor, oye, Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo van a suceder? ¿Cuándo vas a suceder estas cosas cuando la profecía de que el reino de Israel sería restaurado? Entonces, vamos a leer ahí, ¿quién nos ayuda ahora? Felipe, Hechos 1, del 6 al 7.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Muy bien. Entonces, como vemos ahí, al mismo Señor se lo preguntaron sus discípulos. Ya ha resucitado, porque aquí en este pasaje de Hechos es el Señor resucitado antes de ascender o ser ascendido al cielo. Y en 1 Tesalonicenses 5:2, José, si nos quieres ayudar a esa 1 de Tesalonicenses 5:2. Yo no sé si Mike y Raisa están listos también para participar leyendo.
Pues no sé si me escuches.
Sí, sí te escucho.
Ah, ok. Sí, pues si quieres que lea algo, pues dime y...
Entonces, más adelante. Nomás quería saber, y Raisa también está lista. Ok, adelante.
1 Tesalonicenses 5:2, ¿verdad?
Sí.
Dice, porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche.
Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Pues que efectivamente nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida del Señor Jesucristo. Nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles lo saben, ¿no? Y en otra cita dice, ni el Hijo del Hombre sabe, solo mi Padre. Y en esta cita dice que el Padre lo puso en su sola potestad. Y luego el versículo 37 que leímos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. ¿Qué piensan ustedes a qué se refiere o por qué lo compara como en los días de Noé? ¿Quién quiere comentar algo sobre eso?
Que será igual lo mismo ahora en estos tiempos. Nadie sabrá la hora que el Señor venga a todos. Como Él dice, que todos estarán haciendo su vida.
Bien, muy bien. Según la escritura, Noé les estuvo hablando de que se arrepintieran, porque el pueblo, la gente de aquellos tiempos vivía en la perversidad, en la maldad, unos con otros, etcétera, gozándose, emborrachándose. Haz de cuenta como la línea ahorita que se llama el hedonismo, que dice, tú si te gusta hacer algo, hazlo, ¿verdad? Si te sientes bien haciendo algo, aunque sea lo que sea, tú síguelo haciendo, ¿verdad? Goza la vida, goza el momento, aunque sean cosas incorrectas, vamos. Y ahorita está muy metido eso entre la gente, ¿no? Entonces, vamos a leer una cita aquí, Mike, Hebreos 11:7.
Hebreos 11:7. Ok. Déjame ver. Es que traigo unos lentes que no son los buenos y... Ok, Hebreos 11:7. Sí. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún, ¿sabes qué? Estoy leyendo la, no, si es la Reina Valera, está bien, que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
Ok, entonces por la fe Noé, obedeció a Dios y todo eso, pero dice el siguiente versículo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta el día que Noé entró en el arca. Esto nos da una idea de que a veces nos olvidamos, o la gente se olvida de Dios, se olvida de hacer las cosas que Dios nos encarga que hagamos, o lo que no hagamos, y no tomamos en cuenta a Dios para nada. Y hay varias citas en la Biblia que nos hablan de qué es lo que pasa cuando nos volvemos egoístas en ese sentido. Hay una cita en Lucas 12, Raiza, Lucas 12, 19 y 20.
Ok, 19 y 20.
Sí.
Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
¿Qué podemos decir de eso, Raiza? Con respecto a lo de los tiempos de Noé.
Pues igual que las personas nomás se están preocupando por lo material, lo que tienen, en hacer tesoro aquí en la tierra, y no le hacen caso a la palabra de que estemos velando.
Exacto. Entonces dice que así va a ser cuando él regrese. El mundo va a estar totalmente en otro sintonía, en otra frecuencia, haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces... Y aquí nos advierte pues que va a llegar un tiempo en que viene el Señor. Hay una cita también ahí en Lucas, le voy a pedir a Miguel Mesa, Lucas 12, 45 al 46.
Lucas 12, el 45.
Lucas 12, versículo 45. Al 46.
Sí, pastor. Mas sí, Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Ok. Entonces, todas estas citas que estamos leyendo nos habla del descuido que podemos tener como personas, como sociedad inclusive, pero también en lo individual, de olvidarnos de las cosas de Dios. Bueno, pues sí, el Señor va a venir, pero pues no sabemos cuándo, y empezamos a descuidar. En este caso de la cita esta que leyó Miguel, dice, piensa en su corazón que el Señor va a tardar en venir. Dice, y comienza a qué, ya a no cumplir lo que el Señor le había encomendado. O sea, a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Quiere decir.
Mí,
sí, Miguel.
Y a mí se me ocurre pensar que, bueno, si en esta época, por ejemplo, se empezara alguien a hacer una arca, ¿no? Para salvarse, estaríamos igual, o sea, no creeríamos, o sea, descuidaríamos también, ni creeríamos que iba a ser para salvarnos, ¿no? Porque pues ahí ya estaba más marcado que iba a haber algo, que venía algo, porque se estaba preparando el arca. Pero yo creo que aún en nuestra época ahorita, aunque viéramos un arca, también se nos olvidaría que además estaríamos preparados. Es difícil.
Pues sí, la realidad es que en esta época nuestra arca es Jesucristo, que es la salvación, y aún así, así como en su tiempo, no le hicieron caso a Noé y murieron en el diluvio, en nuestra época, mucha gente no cree, se burla, rechaza, pero en el caso del arca de Noé, dice la palabra, no dice que Noé cerró la puerta, dice que Dios cerró la puerta del arca, cuando le dijo súbanse, y dice, y Dios cerró la puerta, o sea, si la hubiera cerrado, Noé la podía abrir, para que entraran algunos vecinos, por decir algo ahí, amigos o compadres o lo que sea, pero Dios la cerró, y ahorita también, después de que venga el arrebatamiento, ya está, y que la iglesia sea quitada, se va a cerrar la puerta. Va a llegar un tiempo que Dios va a cerrar la puerta. Ahorita está abierta por medio de la fe en Jesucristo. Bien, entonces vamos a leer con respecto a eso otra cita. Gode, si la quieres tú leer, ¿verdad? Romanos 13, del 13 al 14.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Ok, aquí ya está bien claro, ¿verdad? Que cuál es lo que Dios quiere, cuál es el modelo de Dios, lo que nos está pidiendo que hagamos o que no hagamos. Dice, andar como el día, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, etcétera. Y dice el versículo 39 de la cita que estamos viendo, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice, porque no entendieron. No quiere decir que no supieran. Aquí cuando dice no entendieron, se está refiriendo a que no hicieron caso. Cuando le decimos a los hijos, oye, no entiendes, quiere decir, cuando le dices, no hagas esto, haz esto otro, sí se enteraron, sí hubo quien les dijera, pero no entendieron, ¿no? En el sentido de que a veces el pecado nos arrastra tanto que no queremos cambiar. El pecado es tan atractivo que no queremos cambiar. Dice, hay algunas citas que nos hablan. O sea, la necesidad del hombre está en que no queremos dejar de hacer lo malo. No que no sepamos que es malo, sino no queremos dejar de hacer lo malo. Entonces, hay una cita ahí, en Juan, capítulo 3, el versículo 20. Mari, si nos ayuda leyendo esa, Mari, Juan 3, 20.
Sí. Juan 3, 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Ok, fíjense cómo ahí lo explica el Señor muy claro, ¿verdad? Dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, o sea, en oscuro, en secreto. Que nadie sepa, que nadie no le digas a nadie, cosas así por el estilo, ¿verdad?
Don Pedro.
Sí, Glenda.
Se me viene a la mente algo que estaba platicando con una persona que me decía que no creía en Jesús. Y yo en mi mente pensaba, o por lo que me comentaba, es que sentía como que, yo sentía, ¿verdad? Que a él no le convenía creer en Jesús. O sea, como para, si creía en Jesús, pues él ya sabía lo que iba a estar recibiendo, ¿verdad? De la palabra, o todo lo que tenía que dejar de hacer. Entonces, él, siento, ¿verdad? Prefiere no creer.
Sí, como que de repente se fue un poco la señal de Glenda. Pero lo que está comentando es muy cierto, y aquí el Señor lo está diciendo, dice, no quieren que sus obras sean reprendidas. Eso que dice Glenda, de que hay personas que dicen, no, pues mira, si recibo a Cristo y me hago cristiano y empiezo a asistir a una iglesia, ya no voy a poder emborracharme. Ya no voy a poder andar acá con chamaconas, si es un muchacho o algo. Ya no voy a poder hacer esto y esto otro. Entonces, pues, mejor no. Y el comentario que he oído yo a veces es, pues, ahorita estoy joven, hombre. Ahorita tengo mucha vida por delante. Quiero gozar de la vida, y ya cuando esté viejo, ya cuando esté, entonces ya buscaré a Dios, ¿verdad? Pero, así como dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, así como el diluvio llegó sin que nadie, también nos puede llegar la muerte. ¿Cuántas personas conocemos que en la flor de la edad, en un instante, un accidente, y no hay tiempo para decir, ya cuando ya sean los días finales de mi vida, empiezo a buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, ese comentario de Glenda parece que ya no se pudo conectar, ¿verdad? A ver si ahorita le llega la señal. Efectivamente, no es que no quiera o no sepa que la salvación está en Jesucristo, sino que no quiero dejar lo que estoy haciendo. No quiero dejar mi vida. Inclusive dicen, oye, la vida de los cristianos es una vida muy aburrida.
Sí,
pues es una vida aburrida, no hacen esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Es aburridísima. Me acuerdo cuando nuestra hija Mireia cumplió 15 años, nosotros estábamos recién convertidos, entonces hicimos una cena ahí en el patio de la casa y había como unas 8 o 10 mesas grandes, pero como estábamos recién convertidos, pues no había alcohol, ¿verdad? Era nada más un ponche sin alcohol y empezaron a reclamarnos los familiares y los compadres y todo eso. Oye, compadre, ¿qué pasó? Pues, ¿dónde está el whisky? ¿Dónde está? No, pues, ¿sabes qué? Ya no, porque, pues, qué aburridos son los cristianos. Es más, si el problema es dinero, yo pago las botellas, yo voy y las traigo. No, compadre, no es por eso. Gracias, pero no es por eso. Pero después dijeron, había una mesa, como estaba yo recién convertido, una de las mesas eran puros cristianos. Y esos cristianos estaban ahí, risi, echando ahí la cosa. Y decían, ¿por qué a ellos sí les das? A ellos sí les estás sirviendo. Y para mí es una muestra de que no necesitas alcohol para estar contento, ¿verdad? Y eso de que ser cristiano es ser aburrido es una mentira, ¿verdad? Es lo más interesante de la vida del cristiano. Entonces, también hay una cita ahí de Romanos, en cuanto a los que no quisieron aprobar, tomar en cuenta a Dios, Romanos 1:28. Sí, ya entró Glenda otra vez. Se te fue la señal.
No, hombre, se me apagó el celular, se me quedó sin pila. Ay, se me apagó. Qué vergüenza.
En el mero momento.
Sí, los dejé bien picados. Ah, es cierto. No, pues nada más era eso, ¿verdad? Que yo lo escuchaba y yo sentía exactamente este versículo que leímos, ¿verdad? Como, o sea, sentía como que Dios le estorbaba, ¿no? Para seguir haciendo el mal. Prefería decir que no creía, que no existía, pero por ese específico sentido, ¿no? De seguir pecando, seguir en la oscuridad. Ajá.
Es muy cierto, ¿verdad? Entonces, lo vemos en... ¿quién iba a leer? Ya se me fue el... ¿O no les había dicho quién todavía?
No, Romanos 1:21.
Ah, bueno, Maye, Romanos 1:21, Maye.
Romanos 1:21.
Sí.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Ok. No aprobaron tener en cuenta a Dios, dice ahí Romanos. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. También dice en otra parte, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Es el 22.
¿Es el 22?
Sí. Es Romanos 1:22.
Léelo. Pues mira, vamos, lee desde el 22 hasta el 28 para darnos una idea completa de eso, ¿no?
Sí, pastor. Sí. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo que también Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está cualquier bien. Parecido hay en este mundo.
Sí, o sea, siempre que el hombre se quiere hacer o pensar que sabe más que Dios, que Dios está mal, que a través de su palabra, que el hombre razona y dice es que esto y es que el otro. Yo lo veo a diario en los noticieros, los programas donde hay locutores que comentan sobre toda la cuestión que se está viviendo ahorita, sobre el matrimonio homosexual y todas esas cosas, como que es algo muy, muy moderno, muy de gente muy inteligente, muy culta y muy abierta, y no sé cuántas características más. Ahorita el mundo está feliz porque supuestamente los que ganaron aquí ya la presidencia en Estados Unidos, pensando que es lo que está ahorita de moda, ¿verdad? Pero si nosotros supiéramos lo que es la agenda progresista que traen estas gentes en cuanto al aborto y a todas esas cosas, que es total, es lo que estamos leyendo, profesando ser sabios y ser honestos. Pero lo peor del caso y lo triste del caso es que todo el mundo está feliz porque así va a ser ahora.
De hecho, el enemigo muy astuto ha levantado gente con esa mente torcida, muy preparados o muy estudiados, ¿verdad? Como hay uno que está en, no sé si Chicago, Indiana, ese no sé cuántos idiomas habla, estuvo en el ejército, y sí, ¿no? Cuando lo escuchas hablar, dices, wow, vaya que está preparado, y casado con otro hombre.
Sí, entonces, si conocemos un poco de la palabra, nos damos cuenta de lo triste del caso, ¿verdad? Y sí, en algunos aspectos van a mejorar algunas cosas y hay que ver todo, ¿verdad? Pero el aspecto moral y el aspecto ese que va en contra de la palabra, para ellos, dice, ellos no tomaron en cuenta, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿verdad? Pero bueno, dejando ese punto de lado, dice, esa era la situación antes del diluvio, y esa es la situación que dice el Señor Jesucristo que va a estar en este mundo cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Ahora, después de eso vienen los versículos del 40 al 42 que me pusieron a pensar toda la tarde porque no le hallaba yo pies ni cabeza. A ver si ustedes también me ayudan. Dice el 40 al 42, dice entonces, de Mateo 24, ¿verdad? Desde luego, de lo que estamos analizando. Del 40 al 42, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En un principio pensé yo que se refería al arrebatamiento. Pero después me di cuenta que está hablando de la segunda venida. Si el arrebatamiento es antes de la tribulación, ya no está hablando del arrebatamiento, porque está hablando al final de la tribulación, porque empieza diciendo, y después de la tribulación de aquellos días, verán la señal del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay varias profecías donde dice que cuando Él venga, va a juntar a su gente, al pueblo de Israel, a los justos o a los santos, que también le llama a los escogidos, de todas partes. Y vamos a leer algunas citas ahí que después de buscarle a la palabra, una de ellas está en Isaías 11. Vamos a leer ahí, ¿quién sigue? Felipe, bueno, Felipe. Isaías 11, 12.
Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
O sea, está hablando de que en ese momento juntará a los desterrados de Israel y los reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pero el versículo que más me aclaró esta situación, está en Mateo 24. Glenda, si nos ayudas con eso, Mateo 24, 31. Que lo leímos la clase anterior.
Sí, Mateo 24, 31. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Ok, entonces, aquí está hablando, porque está, recordemos que está hablando de la fase final de ese periodo de 7 años. Dice, cuando haya pasado la tribulación, después de esa tribulación, vendrá, es cuando está describiendo todo eso, y entonces todas esas cuestiones de que estarán en pecado el mundo y todo eso, y que velada y todo eso, está hablando a los que se quedaron, ¿no? A los que se quedaron después del arrebatamiento, que dentro de esos va a haber gente que va a creer, o sea, que eran, sí sabían de Cristo, pero eran nomás así, tibiones o lo que tú quieras, y entonces va a haber gente y va a haber muchos israelitas, muchos judíos que van a creer efectivamente en Cristo en esa época de la tribulación, y les va a costar, algunos les va a costar el martirio y otros van a estar vivos cuando el Señor venga, y entonces por eso dice que enviará sus ángeles, como dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, entonces es esta, tenemos que situarnos, digamos, en la cuestión cronológica, cómo está esto, ¿verdad? Hay otra cita ahí, que le voy a pedir a Raisa, Marcos 13, del 32 al 37.
Ok, Marcos 13. Ok, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad.
Velad. Pues es lo mismo. A mí se me hace que mucho de esto se lo está diciendo al pueblo de Israel y a los líderes de Israel. Por eso dice, cuando el Señor se fue, les dejó un encargo. Dice, no saben cuándo va a venir su Señor. Si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana, que para que cuando venga, es por eso dice velar y estar al pendiente, ¿verdad? Bien, entonces, para terminar el pasaje, ya los siguientes versículos más o menos dicen lo mismo. Maye, si los vuelves a leer ahí de Mateo 24, los versículos que leíste al principio, pero nada más los últimos, del 43 al 51.
Mateo 24, del 43 al 51.
Sí.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Muy bien. Fíjense que yo como lo veo ahorita, le está hablando mucho a los siervos que les dejó un encargo. Para mí son los líderes israelitas, y esto nos da a entender que va a haber algunos líderes o gente que va a seguir actuando mal, y entonces va a venir cuando venga el Señor, va a venir el juicio sobre ellos, ¿verdad? Entonces, pues la realidad es que podemos concluir que todo este mensaje es un poco más de luz que nos da para el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, y nos dice velad. Para nosotros como iglesia también es un mensaje de que pues debemos estar atentos. Debemos estar atentos, y nos enseña también que el hombre natural no quiere cambiar, aunque se dé cuenta de lo que está mal, no quiere cambiar. Hay una última cita que vamos a leer ahí, y le voy a pedir, vamos aquí en a Felipe, Proverbios 29, versículo 1.
El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
¿Cómo ves, Felipe? ¿Qué nos está hablando ahí?
Pues que si todavía nos dicen lo que hay que hacer y no hacemos caso.
¿Qué quiere decir endurece su cerviz?
Como que no la doblegamos, ¿no? Como que somos altivos.
Sí, en mi rancho le dicen cabeza dura, ¿no?
Sí.
Bueno, en San Fernando, por allá. pero cabezones, dice el hombre que reprendido endurece su cerviz, o sea, te están diciendo, el Señor te está mostrando que no es por ahí, te está reprendiendo, pero no hacemos caso. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esto ya está escrito pues desde el libro de los Proverbios, ¿no? Pues bueno, eso, como les digo, con esto terminamos el capítulo 24 de Mateo, que es pura palabra profética. Parte de eso nos habla del arrebatamiento, pero esta última parte nos habla de la segunda venida. Recordemos que la segunda venida de Cristo a pisar la tierra y a quedarse aquí a reinar, y a derrotar a los enemigos y a los ejércitos enemigos, y a quedarse a reinar por 1,000 años y establecer el reino, donde dice que va a rescatar a todo Israel. Pero aquí nos da a entender que dentro de lo que es todo Israel se cumple lo que dice Pablo, que no todo el descendiente en la carne israelita es israelita. ¿Se acuerdan que lo explica Pablo, creo, en Romanos? Dice, no todo el descendiente de Israel es israelita en el sentido espiritual, porque es nada más carnal, o sea, de descendiente, digamos, de papá y mamá o de abuelitos o de la línea israelita, pero dice Pablo, no todos son israelitas en el sentido espiritual. Y aquí está hablando el Señor, le dice, velad, porque va a venir un juicio. Y dice, y el que no esté haciendo, no será rescatado y será castigado duramente. Obviamente, como vuelvo a insistir, este pasaje, la iglesia no va a estar presente. La iglesia está en el cielo, según lo que hemos visto ya analizando todos los libros proféticos, con el concepto que le llamamos pretribulacionista, o sea que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, ¿no? Aunque sí mencionamos y dijimos, pero no tiene sustento suficiente, otras líneas de pensamiento de que piensan que va a ser después de la tribulación, y otros inclusive que ni siquiera va a haber y cosas así, ¿no? Pero bueno, todo eso lo vamos a estar viendo más a detalle en el curso que estamos viendo de Apocalipsis. Pero bueno, espero que esto nos dé cuando menos un mensaje de aliento, un mensaje de conocimiento, y pues lo tuvimos que ver porque está en el orden de que estamos hablando de la palabra profética. Y como les digo, Mateo 24 es un libro que se ha prestado para muchas interpretaciones, y de hecho, si no lo situamos bien en la cuestión cronológica de cuándo va a ser, vamos a andar viendo señales por todos lados, como oímos de que dice, mira, aquí ahí dice que hubiera rumores de guerras y de no sé qué, y está pasando una guerra ya no sé dónde, y empiezan a pronosticar, pero según lo que hemos visto, las circunstancias y los eventos que van a suceder para que se desate todo este asunto de la semana final de la profecía que está sobre Israel, la semana número 70, hay ciertas cosas que no han sucedido y que por lo tanto no podemos decir que sea una cosa inminente de que ya está por venir en los tiempos de esa semana 70. Bueno, si alguien quiere agregar algo, comentar algo, preguntar algo, pues ahorita es el tiempo, ¿no? Sí, Maye.
Entonces, ¿qué son esos acontecimientos fuertes que todavía faltan o se esperan?
Esos son acontecimientos que si quieren se los comento la próxima, pero básicamente habla de que para que empiece, previo a que empiece esa semana 70, habla de que se van a unir 10 naciones de ahí cerca del Mediterráneo y va a haber un gran líder, y ese gran líder va a hacer un trato con Israel, van a reconstruir el templo, y todo eso, y otras cosas, y entonces se dan las condiciones proféticas para que empiece ya la semana 70.
Pero eso es después del arrebatamiento.
Antes. O sea que como no se ha dado eso en la historia actual, no se ha dado, entonces no podemos decir que esté inminente.
Sí.
Ese es el concepto, ¿no?
Ok.
Pero si quieres, déjame verlo ya más detalladamente y la próxima clase comentamos cuáles son esas circunstancias que tienen que ya cumplirse para que empiece a pensar ya en que va a empezar la semana 70.
Uh-huh. Igual también no todos los creyentes van a ser arrebatados. Entonces, van a quedarse y van a pasar esa tribulación.
Bueno, todos los que han sido salvados por la sangre de Cristo y que creen en Cristo verdaderamente, que han nacido de nuevo, todos serán arrebatados.
Ok.
Pero hay un concepto que se le llama la iglesia profesante. Esa no será arrebatada, pero se va a convertir después, pero le va a costar probablemente el martirio para poder ser salvo. Se llama la iglesia profesante, quiere decir la que dice que es cristiano, pero no es verdaderamente cristiano, nomás de nombre, profesa, iglesia profesante, que en todas las iglesias, hasta en la nuestra, hay algunas personas que sí asisten porque son simpatizantes, porque les gusta el ambiente, porque les gusta que a sus hijos los eduquen en la fe cristiana, pero que lo ven nomás así, como algo así de
fin. Don Pedro.
Raiza, adelante, Raiza.
Pero esos serán de los que se queden, porque yo no creo que, o sea, usted me dirá, si una persona como los que estamos ahora en este tiempo, esa persona, un cristiano profesante, muere, ¿qué pasa entonces? ¿Vuelve a vivir para ser entonces arrebatado después para ser salvo después del arrebatamiento?
Muy buena pregunta, Raiza.
Bueno, muy buena. A la luz de lo que tenemos, como te digo, vamos a llamarle, por llamarlo de alguna manera, dentro de la iglesia hay los creyentes y los profesantes, ¿no? Y vamos a considerar el profesante que no es creyente, nada más el profesante. Entonces, todo el creyente verdadero va a ser arrebatado, todo. Uh-huh. Y el que no, va a tener una oportunidad en la tribulación, pero con un costo muy tremendo.
Pero el que esté vivo.
¿Sí?
El que esté vivo, yo supongo que el que murió antes de tener esa oportunidad estando vivo, de ver que ya se fueron y todo, ya no va a tener otra.
Ah, no, porque ya ya no va a haber oportunidad. El que murió sin
profesante,
nada más siendo así como dice asistente o simpatizante, pues según la escritura, ese ya no hay manera. Se cerró la puerta, como dice en el arca de Noé, se cerró la puerta.
Qué tristeza.
Uh-huh. Oiga, pastor, por ejemplo, los que usted dice los creyentes son los que tienen la relación con el Señor todos los días. Y los que no, los simpatizados, como dice usted, los demás que se van a quedar, los que nomás asisten, pero no tienen esa relación con el Señor.
Bueno, es muy difícil determinar para una persona, aunque sea pastor, quién uh-huh. es y quién no es, ¿verdad? No podíamos decir el que va todos los días o el que se arrodilla en su casa y ora todos los días, porque el nuevo nacimiento es algo interno que, yeah. que si acaso la Biblia, si pudiéramos sacar una radiografía a cada uno y decir este sí tiene a Cristo y este no, pero no podemos. Uh-huh. Nos da un norte y dice por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?
Ya. Yeah.
¿Y cuáles son los frutos? Pues no es de que vaya a la iglesia todos los días, sino el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu. Y dice, por sus frutos los conoceréis. Nos da una idea, pero nadie puede asegurar nada, solamente el Señor, ¿verdad?
Okay. Es el que conoce y escudriña nuestros corazones.
Él es el que conoces y entonces pues son temas muy profundos y como les digo hay varias líneas de pensamiento y todo eso, pero pues tenemos que escudriñar las escrituras, pero sí una cosa es segura, el que muere sin Cristo, ese ya no tiene remedio. No nació de nuevo y entonces va a participar de la muerte primera y luego lo que Apocalipsis le llama la muerte segunda, que es el estado eterno en el lago de fuego. Pues eso es lo que enseña la escritura y así es, ¿verdad? Por eso la urgencia del Señor Jesucristo antes de ascender al cielo y dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso la urgencia de predicar, porque una vez que una persona muere, ya aunque le hagas tú misas o le hagas
ya no tiene oportunidad.
Ores y pidas y que porque se salven. El que murió sin Cristo ya no tiene remedio, según la escritura. Bueno, pues Dios les bendiga. Yo sé que se quedan algunas dudas por ahí, pero bueno. Seguimos platicando. Si tienen alguna otra pregunta, ahí me Raisa, si estás ahí, nos despides con una oración, por favor.
Claro que sí, no se abría.
Adelante.
Bueno, amado Padre Celestial, cuánto te agradecemos, Señor, que tú nos instruyas cada día, porque sabemos que eres tú, Señor, aunque tienes un guía aquí que tú usas, sabemos que es tu Espíritu Santo. Muchísimas gracias por toda esta enseñanza. Ayúdanos a nosotros a llevarlo a nuestra familia y a todo nuestro alrededor. Bendecimos a cada una de las personas que aquí estamos y te pedimos que nos protejas en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.